La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se agrupan agricultores en la carretera Guadalajara-Colima, están por definir si realizan bloqueos. En tanto, el gobierno federal busca alternativas para desactivar el conflicto con productores de maíz. Identifican 3 vehículos implicados en el asesinato de un adolescente seguidor de las Chivas a manos de presuntos fanáticos del Atlas. Reporta pensiones del Estado 80% de abasto de medicamentos. Figuran los accidentes cerebrovasculares como la primera causa de discapacidad en México, advierte el Hospital Civil. Confirma el gobierno federal pausa en la imposición de aranceles de Estados Unidos a partir de noviembre. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Colima y también en las zonas costeras de Jalisco. Habrá lluvia también en el centro, en el sur y en el sureste del país. Aquí en Jalisco, clima cálido, Guadalajara con 17 grados la mínima, la máxima 31, cielo despejado, tarde calurosa y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 21 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 27 de octubre del 2025. Participe con nosotros en cabina las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Están a sus órdenes, así como nuestro WhatsApp 33 11 55 10. 1962. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole por supuesto que tenga un excelente día, que sea un gran arranque de semana, que todo salga muy bien, a echarle muchas ganas, a cumplir con pues las actividades deportivas, con los pendientes del día y a pasar una excelente tarde. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más. Desde hace ya varios días, prácticamente hay una semana, hay mucha expectativa respecto a qué va a pasar con el tema de los productores de maíz. La demanda es clara, un precio de garantía por la tonelada de su producto que, habrá que decirlo, al día de hoy no ha podido solventar el gobierno federal. Ya hace una semana decían, si esto no avanza, el lunes 27 de octubre retomamos las protestas, retomamos las movilizaciones, y esto podría implicar, entre otras cosas, nuevos bloqueos carreteros. De hecho, ya están en algunos de los accesos al área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Gustavo Cárdenas, muy buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Fíjate que estábamos, digamos, en vela, efectivamente, este quien lo decía, se está haciendo vela o se está en espera de estas protestas anunciadas, de estas amenazas por parte de los productores, principalmente de maíz, pero hablo de productores también de otros frutos y otras semillas en el estado de Jalisco, productores del campo, quienes pues ya sistemáticamente y desde hace muchos años han denunciado el precio no parejo, el precio no suficiente. Lo que tendría que ser verdaderamente un precio de garantía termina siendo una burla para ellos que trabajan con números rojos. Esto ya lo hemos dicho, ya tenemos un par de meses explicando y haciendo cuentas con los productores de maíz principalmente, que pues le salen perdiendo al tema de sus cosechas con el precio que les da el gobierno federal. Esto hay que recordar que nos llevó hace un par de semanas al cierre de varios tramos carreteros, ingresos a la zona metropolitana de Guadalajara y en algunos municipios del interior del estado, como una protesta, como un primer llamado a la autoridad federal para que se solucionara. Esto llevó a una primera consecuencia, que fue una reunión en la Ciudad de México, en Palacio, con el subsecretario de Gobernación y otras autoridades. Se hablaba por ahí también, el secretario de Desarrollo Rural del Estado también participó, los representantes del gobierno federal, con la ilusión, o al menos así terminaron los productores jaliscienses, de tener una respuesta el viernes pasado. Pero como no se dio esta respuesta, no se llegó a un trato, el gobierno federal no cumplió con el tema de mejorar las condiciones del pago del precio de garantía que deben de tener o que están exigiendo los productores del campo jalisciense, pues lo anunciaron desde el viernes, desde el fin de semana, amagaron con que hoy lunes tendríamos de nueva cuenta estos cierres carreteros, estas protestas. Estamos en stand-by, pero hay que decirlo, sí están reunidos y organizados al menos en el kilómetro 40, que es de donde tenemos comunicación directa y donde estamos pues en espera de que se nos diga si habrá o no protestas, si habrá o no cierres, pero por lo pronto ahí están, son un ciento de personas, camiones, tractocamiones, algunas unidades del campo, que están en espera de la señal por parte de los organizadores y coordinadores de estos movimientos de los productores para saber si van a cerrar sí o no los accesos carreteros. Vamos a escuchar este pequeño audio de su organización, cómo es que se estaban incluso ellos presentando entre ellos mismos para medio ubicarse y así saber quiénes eran las voces cantantes de estos movimientos. Escuchemos.
Le quiero que pasen aquí al centro nuestros delegados para que los identifiquen. El señor Lupillo de Acatlán de Juárez, Guadalupe Ciorria. Aquí está el Inge Lupillo, que nos va a ayudar aquí en la coordinación. El amigo Héctor García, aquí que pasa al frente también. Él es de Cedros. El amigo Blas Rodríguez de Cuquío, de Tabacán del Río, perdón. El amigo Joel Ortiz, de aquí de Tlajomulco, René Ortiz de Tlajomulco, que también por aquí está, Joaquín Sánchez, él es de Cuquío, por aquí está también.
Apenas hace cuestión de 5 o 7 minutos, aún estábamos en comunicación con ellos, nos estaban diciendo que todavía estaban organizándose. Hay que decirlo que las protestas estaban coordinadas para las 10 de la mañana, al menos anunciadas, era lo que teníamos nosotros como amenaza, 10 de la mañana, luego la recorrieron a las 12, que era un motivo pues de propia coordinación de los protestantes, de esos productores de maíz y de otros productos del campo jalisciense que no estaban de acuerdo con el gobierno federal y que se sentían no escuchados, sino todo lo contrario, estaban inconformes con la poca respuesta. En este momento son las 12:45 y seguimos todavía sin afectación real. Están en el kilómetro 40 donde está la gasolinera a un costado de la carretera. Ahí están apostados, organizándose, coordinándose y todavía en espera, Ricardo, de saber si sí o no habrá cierre carretera en el estado de Jalisco. Es el reporte.
Bien, Guste, lo agradezco mucho. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente, siempre en contacto para pues actualizar esta información. Por lo pronto, una excelente tarde.
Gracias, igualmente, Ricardo. Estaremos al pendiente de estos y todos gracias. Los temas que surjan.
Muy bien, gracias, Gus. Muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas, un tema que tiene que ver particularmente con el gobierno federal, pero lo cierto es que pues el estatal, en mayor o menor medida, también tiene incidencia justo en este tema que preocupa a los productores jaliscienses en un contexto en donde, pues habrá que decirlo, Jalisco es una entidad muy importante en materia de producción de campo. Es mi compañero Edgar Flores quien también nos platica con qué le entra y de qué manera el gobierno estatal a este conflicto. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues hoy en este diálogo que tuvimos con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, evidentemente uno de los temas obligados a cuestionar era pues si había acciones o reacciones, en su caso, del gobierno de Jalisco en torno a esta problemática y a este debate que se discute en la Ciudad de México entre autoridades federales. También participan, lo confirmó así Salvador Zamora, autoridades del gobierno de Jalisco en esta mesa para pues saber si se llega a un acuerdo o no para este precio garantía de 7.200 pesos por tonelada exclusivamente para el maíz. Y bueno, pues hay noticias porque el secretario de gobierno de Jalisco informó que, bueno, pues el Estado aportará o no será una aportación como tal. Para ser un poquito más claro, mi estimado Ricardo, va a ser una suma de un presupuesto extraordinario de 150 millones de pesos que pudiera no solventar el tema, por obvias razones, pero sí ayudar a que pudiera el gobierno de federal pues a tomar una decisión, es decir, aportar recursos para que entre la suma de voluntades se pueda llegar a obtener ese precio de garantía de los 7.200 pesos que los productores, los agricultores están pidiendo y exigiendo al gobierno federal, de lo cual, por supuesto, dependerá el cierre carretero o no. ¿Qué parece? Vamos a escuchar al funcionario que habla al respecto de estos 150 millones de pesos y en lo que podrían ayudar, un diálogo que tuvo el gobernador con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura del gobierno federal.
Quiero adelantar que dentro de las pláticas que ha tenido el propio gobernador del estado con el secretario Verde, se ha podido poner a disposición de un recurso de 150 millones de pesos extraordinario por parte del estado para poder solventar de alguna manera y amortiguar esta diferencia de precio que demandan los productores, que desde luego ayudaría a la definición de apoyo del gobierno federal, que prácticamente pues es muy distante, ¿no?
Adelante, Edgar.
Ricardo, acabo un pequeño problema con la comunicación. Bueno, pues esto es parte de lo que estaría aportando Jalisco, insisto, esto no depende del estado, como sabemos es una decisión y una responsabilidad 100% federal, pero bueno, pues en este afán de no solamente mitigar el tema de los bloqueos carreteros, sino de solucionar de fondo el problema que están viviendo y lo que están padeciendo los agricultores, pues esto sería lo que estaría aportando el estado de Jalisco. Salvador Zamora dijo que se mantienen alertas de si no se llega a un buen puerto, no fue muy optimista en torno al tema, habrá que decirlo, por lo que representa la inversión para el gobierno federal y el precio que están pidiendo los agricultores, que si bien es cierto, es lo justo, pues también es cierto que se ve un tanto complicado que se pueda llegar a un acuerdo por lo pronto en el plazo inmediato. El estado mantiene pues vigilancia constante en torno a los posibles cierres, y sobre todo pensando que no se vuelva a repetir lo del cierre pasado, lo que fue el carretero pasado, que hubo gente que estuvo varada por horas y horas, incluso adultos mayores, gente con alguna patología, con alguna enfermedad, que la pasó sin comer, sin medicamentos, sin beber y ya al punto de la desesperación total. Entonces, ojalá que esto no se vuelva a repetir, estaremos por supuesto muy pendientes. Por lo pronto, como ya escuchábamos de voz de mi compañero Gustavo, se mantienen pues vigilantes los agricultores, ya aglutinados, confirmaba Salvador Zamora, que en Jalisco son estos puntos ya de conocimiento y se suma el tema del bloqueo en la carretera Nogales a la altura del Technology Park, pero están pues aglutinados tanto en el macrolibramiento a la altura del kilómetro 40, carretera Morelia y macrolibramiento, también en la carretera en la caseta de Ocotlán, esta importante vía de ingreso a la ciudad, y se suma, insisto, ahora el tema de la carretera anual.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente actualizando toda esta información. Hay mucha expectativa entre pues las personas que quieren saber qué va a pasar con estos ingresos carreteros, sobre todo teniendo pues este antecedente que se convirtió, ya lo señalabas tú, en una verdadera pesadilla para miles de personas.
Por supuesto, seguimos atentos y atendiendo.
Gracias, Edgar, y muy buenas tardes. Y ante este tema, ante la probabilidad de que se reactiven los bloqueos carreteros en el país, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural arriba a la negociación con los productores de maíz con una propuesta integral para apoyarlos, dice, no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo.
El precio de los granos cayó muchísimo este año y se espera que el próximo año también disminuya. En el periodo de cuando inicia la guerra en Ucrania, el kilo de o la tonelada de maíz estaba más de 7,000 pesos. Ahora está sobre 3,100 y pico, 3,200. Entonces, pues es una disminución enorme. ¿Qué es lo que pasa en México? Por el tratado se fija el precio del maíz de acuerdo a la bolsa de Chicago.
Dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo que se busca es apoyar a los agricultores y trabajar también en el largo plazo para que no estén expuestos a estos vaivenes, a todas estas variables incluso de carácter internacional. Por lo pronto, como se lo hemos comentado a usted, miles de productores permanecen en diferentes carreteras del país en espera de los resultados de esta reunión y en espera de saber finalmente cómo van a proceder. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Hacemos una pausa, tenemos más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información en materia de salud, que tiene que ver mucho con esta época del año por la que estamos transitando y que, pues, de alguna manera, así como lo hemos visto durante estos días con la oruga peluche, hay otros insectos que tienen, digamos, una mayor presencia, mayor prevalencia. José Luis Jiménez Castro nos platica esta tarde. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos en temporada de chinches, aunque usted no lo crea, estamos en tiempos de chinches. Si usted en las noches cree que lo picó un zancudo o cree que tiene ronchas nerviosas, no, a lo mejor pueden ser chinches. Esta plaga que por lo regular actúa en las noches, en colchones, camas y sábanas, y sobre todo en la ropa. Hoy platicamos justamente con especialistas de la sección de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara y hablábamos de las chinches, un bicho que puede provocar incluso ronchas muy severas de manera lineal y que te puede provocar sí ciertas escozor y ciertas infecciones en la piel. ¿Dónde por lo regular se encuentran las chinches? Eso fue lo que nos dijo Saúl Stein, él es de la sección especializada de materia de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Escuchemos, por favor.
Listo. Sí, así es. Digo, sí estamos en tiempo de chinche. Normalmente todo el año estamos en tiempo de chinche, pero últimamente se ha venido, ahora sí que incrementando esta parte justamente por lo que hablamos de la falta de cuidados de la misma gente y cómo es acarreo.
¿La chinche dónde la traemos?
Normalmente la chinche la traemos en nuestra misma ropa, en nuestras maletas o en todo lo que viene siendo la ropa de cama de las casas.
O sea, si te bañas, si te quita la ropa, la chinche puede seguir en la ropa.
Así es, sí, siempre y cuando no la enviamos a realizar su lavado y su secado como corresponde.
¿Los hoteles, las terminales camioneras, los hospitales son terreno propicio para las chinches?
Claro que sí, por la mayor abundancia de gente, justamente de personas, y por eso existe ese acarreo.
¿Cuál sería la recomendación para eliminar las chinches?
Pues un buen servicio, un buen tratamiento de chinche de cama, incluyendo varios métodos como el que los platicábamos, métodos químicos, métodos térmicos.
¿Y están en las camas únicamente las chinches?
No, puede estar en las camas, puede estar en la ropa, como ya hemos platicado, y en maleteros, que es lo que usualmente utilizamos para hoteles.
¿En los carros?
También en carros, sí, ya se nos han venido servicios también en los carros, en los asientos de los carros, incluso cajuelas.
Bueno, ahí está lo que dice este especialista en plagas de la sección de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Las chinches no las trae uno, las trae la ropa que traemos. Por eso es importante lavar la ropa, cambiarse. Tú puedes llegar a bañarte y ser el más limpiecito del mundo, pero si te vuelves a poner ropa que traiga chinches, te vas a infestar. También se infestan las camas, los carros, se infestan también las sábanas. Entonces, tómalo en cuenta porque es tiempo de chinches. Recientemente, el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara quedó infestado de chinches, tuvieron que combatir esta plaga y bueno, ahorita ya quedó controlada la medida, pero hay que tener mucho cuidado porque dicen que también la comezón es bastante severa. Si usted tiene ronchitas en línea recta, Sí. Esto quiere decir que actuaron las chinches. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Gracias, mi Huicho. Muy buenas tardes. Vámonos al informativo de la una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se agrupan agricultores en la carretera Guadalajara-Colima. Están por definir si realizarán bloqueos. En tanto, el gobierno federal busca alternativas para desactivar este conflicto con productores de maíz. Identifican 3 vehículos implicados en el asesinato de un adolescente seguidor de las Chivas a manos de presuntos fanáticos del Atlas. Reporta pensiones del Estado 80% de abasto de medicamentos. Figuran los accidentes cerebrovasculares como la primera causa de discapacidad en México, advierte el Hospital Civil. Confirma el gobierno federal pausa en la imposición de aranceles de Estados Unidos a partir de noviembre. Le recuerdo que este lunes alcanzaremos una temperatura máxima de 31 grados Celsius aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El termómetro en este momento marca 30. Se anticipa una tarde calurosa aquí en la capital jalisciense. Por lo pronto, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, realmente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana que este fin de semana sostuvo una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, del último anuncio en materia económica que hizo era que pues iba a aplicar más aranceles a nuestro país. Ante ello, el gobierno de México ha sostenido una serie de reuniones que, bueno, ya se han alargado prácticamente durante un año con los funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que para amarrar esta cuestión y que los aranceles no sigan subiendo para nuestro país, que sean más justos, pues ya por eso fue que le llamó a Donald Trump y que incluso quedó de volver a marcarle. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta Sheinbaum.
Es importante esto, hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Entonces acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra el plazo que nos habíamos puesto ambos de 3 meses. Entonces hablé el sábado, una conversación muy breve, y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar. Solamente hablamos esencialmente del tema de lo comercial. Entonces, y acordamos que siguen trabajando.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a participar en la reunión de la APEC y ahí tendrá nuevas reuniones con sus contrapartes de los Estados Unidos, tanto en materia de economía como en otras, porque es pues el que lleva la voz cantante, Marcelo Ebrard Casaubon. Así es que tiene confianza la presidenta Sheinbaum de que los buenos oficios de Ebrard, más las llamadas que ella ha realizado ya con Donald Trump, y si es necesario, pues como ustedes escucharon, seguirá hablando con él, darán buenos resultados y los aranceles tan anunciados por el magnate estadounidense, pues se van a congelar, es decir, ya no seguirán subiendo como podría ocurrir con otras naciones. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Antes de la pausa, Marta González pregunta si sabemos en dónde reciben basura electrónica. Le sugiero comunicarse a la Dirección de Medio Ambiente. Este es del gobierno de Guadalajara, ¿verdad, Lulú? Para el tema del acopio electrónico es el 333-837-4400, repito, 333-837-4400 en la extensión 4113. Y hay también un servicio social, ojalá que usted pueda colaborar. Están solicitando 3 donadores con carácter de urgente de cualquier tipo de sangre para que le programen su cirugía, a Ana Gabriela Michel Alfaro. Está en la clínica 89 en el departamento de urología. Nos están compartiendo un teléfono, el 3314-4292-12, 3314-4292-12, esta sangre urgente para Ana Gabriela Michelle Alfaro. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como lo comprometimos con usted hace una semana, hoy retomamos la comunicación con don Jesús Díaz. Él es productor de maíz y quien, bueno, nos ha permitido conocer de primera mano la evolución de este tema y lo que está ocurriendo en este momento y lo que se prevé para las próximas horas. Don Jesús, me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Muchas gracias por recibir la llamada.
Sí, buenas tardes.
Jesús, bueno, hace una semana nos decía usted, pues vamos a sentarnos a platicar con el gobierno federal para ver si se destraba o no este tema del precio de la tonelada de maíz. ¿Qué pasó durante estos días?
Pues ahorita todavía no sabemos nada acá de la reunión, estamos esperando respuesta, pero ya hay unos hogares que están cerrados, está como por Zapotlán del Rey, entre otros puntos, y pues estamos en las casetas esperando que haya una respuesta para ver qué va a pasar, pero ahorita todavía no la tenemos.
Don Jesús, recuérdeme por favor, ¿qué es lo que los agricultores de nuestro país están pidiendo?
Precio justo en los productos, específicamente nosotros el maíz, estamos solicitando el precio de 7.200 toneladas y se están sumando pues otros productos, cada quien ya trae su tema, digo. Únicamente nosotros como maiceros es lo que estamos pidiendo y demanda.
En este momento, ¿quiénes y con quién, don Jesús, están platicando?
Con las autoridades de la Secretaría de Agricultura Federal, se está platicando ahí en Palacio.
¿Qué le han platicado del desarrollo de esta charla, don Jesús? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo pinta?
Ahorita todavía no tenemos noticias, ya que estamos esperando el aviso de compañeros que están ahí en el momento de la reunión. Estaríamos todavía sin una respuesta clara por darles, que sería, estamos esperando próximos minutos para que se dé.
Ahora, don Jesús, platíqueme, ¿cuál es el escenario? ¿Qué se prevé? Si de pronto de esta charla con las autoridades federales no se consigue un acuerdo, ¿qué pasaría? ¿Qué tienen pensado?
Son los paros indefinidos de bastantes lugares, casetas, carreteras, para hacer que se escuche la demanda.
En este momento, ¿qué está ocurriendo, don Jesús? Entiendo que ya hay agricultores, digamos, concentrados, agrupados en algunos ingresos carreteros al área metropolitana de Guadalajara. ¿En cuántos y cuáles?
Puntos hay muchos ya que están en diferentes partes de aquí de Jalisco, uh-huh, así como de Michoacán, esperando el bloqueo pues de los días de comunicación para esperar nada más que se dé el aviso, pero no tenemos concreto, digo, para poder dar una respuesta clara.
Correcto. ¿En qué ingresos carreteros están en este momento, don Jesús?
En carretera La Barca, lo que es la sexta Gotlán, ahí en el con Glorieta, pero ahí están lo que es la Glorieta del Huevo, hasta el norte es la salida hacia el sur, la carretera Nogales, estará lo que está en el 40, y hay 29 puntos en Guanajuato, que no los tenemos identificados, pero nos pasan el dato que son 29 puntos, y 25 carreteras federales en Sinaloa y otros 20 puntos más en Michoacán. Es lo que tenemos como reporte final de todos los compañeros.
¿Estos bloqueos contemplan únicamente el ingreso, por ejemplo, al área metropolitana de Guadalajara? Es decir, ¿la gente sí puede salir lo que no puede ingresar?
En sí, pues, cuando se bloquea se hacen las dos cosas. Ajá. Nomás que ahorita está abriendo penaltos a que sea salida de entrada sin pagar lo que es el peaje. Es lo que hacemos hasta espera de que sea la respuesta final.
Muy bien. ¿En este momento en qué casetas están permitiendo el libre peaje?
En la de Ocotlán, lo que es Ocotlán, la federal, la que va a Guadalajara, México.
Ok, y si no se llega a un acuerdo, entonces la cierran.
Sí, así es. Se cerraría todo lo mencionado. Lo que es la del 40, la de Nogales, lo que es Ocotlán, La Barca, y todos los puntos de Guanajuato, los de Sinaloa y Michoacán ya mencionados.
¿Tiene un estimado, don Jesús, de cuántos agricultores estarían participando en estos bloqueos?
Un estimado como tal no, pero sí puede darse un cálculo que son alrededor de 50 zonas y nosotros de nueve de las zonas en las que estamos, que es la Ciénaga, pues estaríamos hablando de 5 o 7 mil compañeros.
Y me decía usted, don Jesús, ¿por cuánto tiempo estarían realizando estos paros?
Sería indefinido. Los comentarios generales de todos los compañeros es indefinido hasta que haya respuesta.
Digamos, el precio de tonelada de 7,200 es negociable, o ustedes de ahí no se bajan.
Hasta ahorita no es negociable, de ahí no se bajan.
¿Qué le diría don Jesús a las personas que pudieran resultar inevitablemente afectadas?
Una, la disculpa pública por parte de los agricultores en general, que no es la intención de dañar a nadie, pero que sean comprensivos y que también se sumen con nosotros a esta lucha, que sería más productiva si la gente se suma a lo que es nosotros, porque al final del día también salen afectados con la alza de los precios en lo que es la canasta básica, ¿no?
Oiga, don Jesús, ¿a qué hora prevé que termine esta reunión allá en la Ciudad de México y podamos tener una respuesta?
Me dice que ya en espera de minutos.
En cosa de minutos. Y estaremos, por supuesto, al pendiente, don Jesús, si nos lo permite. Si estamos todavía en este espacio informativo, pues retomaríamos la comunicación, por supuesto, con usted. Si hoy se abriera un receso, ¿mantendrían, digamos, todavía abiertos los ingresos carreteros?
No lo sabríamos. Hasta ahorita no hay un comentario entre los grupos de que se pudiera abrir, también todo dependerá de la respuesta, es lo que podríamos decir.
Muy bien, pues don Jesús, le agradezco nuevamente la información, nos mantenemos al pendiente en contacto con usted, si hay algo que tengamos y podamos por supuesto anunciar a través de este espacio, me dará mucho gusto que sea a través de su voz.
Claro que sí, y muchísimas gracias a ustedes por difundir la información que es necesaria para nosotros.
Estamos al pendiente, don Jesús, le mando un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, don Jesús Díaz, es productor de maíz, platicando con usted, pues, en torno a esta concentración de agricultores en distintos puntos, no solamente de Jalisco, sino del occidente del país. En este momento, libre el peaje, por ejemplo, ahí en la zona de Ocotlán, pero si no se llega a un acuerdo, si no hay una negociación favorable, evidentemente van a bloquear nuevamente los ingresos al área metropolitana de Guadalajara. En este momento se discute el tema allá en la Ciudad de México, un asunto sensible para los productores de maíz. Es un tema que, por supuesto, estaremos ampliando para usted con el propósito de, pues sobre todo, que sepa usted pues cuál es la expectativa, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir en el transcurso de las siguientes horas. Es un tema importante para la producción del campo aquí en nuestro país, como importante también lo que ocurre y lo que padecen, en este caso, agricultores, particularmente de limón en la zona de Michoacán, productores que la están pasando mal, que son víctimas de extorsión y que están demandando también por parte de las autoridades pues una respuesta, porque no ha habido hasta este momento una solución importante en materia de seguridad que les permita retomar la calma. Su asesinato puso nuevamente en la palestra nacional la crisis de violencia e inseguridad en la que viven productores y agricultores de Michoacán, víctimas constantes de amenazas, extorsiones y agresiones. El asesinato del líder limonero en Apatzingán, Bernardo Bravo, obliga a revisar la estrategia de seguridad implementada en este punto del país. A Bernardo lo mataron hace una semana en la comunidad de Los Tepetates. Era la voz de los productores de limón, no solo en su comunidad, sino a nivel nacional. Era una voz crítica, era una voz que denunciaba una y otra vez la inseguridad que vivían, que viven sus compañeros, a manos de la delincuencia organizada, particularmente las extorsiones.
La región estamos dentro de un conflicto armado entre grupos muy grandes del crimen organizado. Van a seguir hasta que no exista un mensaje claro institucional y de autoridad que dé una ruta de tranquilidad y de paz y aunado con ello de justicia para la región. Y sí se ha venido trabajando, pero falta lo importante, la detención de los liderazgos que son los que dan las órdenes para pues mantenernos bajo esa condición de ingobernabilidad que tenemos.
A Bernardo lo encontraron muerto en un vehículo sobre una carretera cercana a los límites entre el Estado de México y Michoacán. La agresión fue confirmada por autoridades estatales que daban cuenta de la investigación puesta en marcha para capturar a los agresores. Apenas unos días antes hacía una convocatoria para protestar contra el precio en el que les compraban el producto.
No estamos de acuerdo en esos precios pagados a limón, puestos en empaque y puestos en industrias. Siguiente lunes, invitamos a todos los productores de limón de todos los municipios aquí de Apatzingán, del Valle de Apatzingán, a asistir a el Tianguis de Limón a las 10 de la mañana.
Apenas hace unos meses, el productor limonero había denunciado a través de sus redes sociales amenazas en su contra. Apenas hace unos meses exigía a las autoridades avances en materia de seguridad para frenar las extorsiones de las que son objeto los limoneros michoacanos. Esto compartía a N+, un productor de limón.
El crimen organizado es el que pone el precio. Se va a pagar el limón a tal precio. Pero allí, en ese precio, ya está descontado el precio que ahí está cobrando.
Unas horas después de su asesinato, autoridades federales reportaban la detención de un hombre identificado como Rigoberto N., conocido como El Plátano, señalado como integrante de los Blancos de Troya, un grupo delictivo dedicado a la extorsión de agricultores, un grupo vinculado a los Viagras y al cártel Jalisco Nueva Generación. Es presunto autor intelectual del asesinato del agricultor y considerado uno de los principales responsables del cobro de cuotas a limoneros de la región. Esto declaraba el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
La fiscalía ya tiene todos los indicios, tiene toda la trazabilidad, todo el tema de el día domingo, de a dónde fue, a dónde se movió, qué llamadas telefónicas entraron a su celular.
Ante la ola de violencia que padecen los agricultores, Bernardo Bravo había participado en reuniones con el Gabinete de Seguridad de Michoacán. Denunciaba la violencia en municipios como Apatzingán y Buenavista, que registraban un crecimiento como resultado de la disputa territorial de grupos delictivos. En entrevista con Azteca, el director del Observatorio de la Seguridad Humana en la región de Apatzingán, Leonardo González, esto denunciaba.
Año con año, desde hace, lamentablemente, desde el 2023, se han ido incrementando la inseguridad en toda la región. Mire, nada más para comentarle, este año ya, lamentablemente, se han contabilizado solo en el municipio de Apatzingán 200 asesinatos, más que todos los que se documentaron el año pasado aquí en el mismo municipio.
De acuerdo con el gobierno federal, al día de hoy hay por lo menos 2 personas detenidas por este crimen. Así lo daba a conocer durante su comparecencia en el Senado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio. Y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables.
Cabe recordar que desde hace años el delito de extorsión registra una tendencia al alza, tanto que de enero a septiembre se reportan más de 8.500 víctimas de este delito, 5% más que en el mismo lapso del 2024. Se trata de la cifra más alta desde 2015. Las entidades del país en donde se han recibido más reportes de extorsión son la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato. Notisistema, Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. El señor Manuel Trujillo Soriano ya se encuentra en esta cabina para compartirnos lo mejor de la información deportiva. Manuel, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, vámonos con lo más importante hasta este momento con el mundo de los deportes, y tenemos por lo pronto que la selección mexicana de fútbol sub-17 fue derrotada el día de hoy 3-1 por Zambia en un partido amistoso celebrado en Dubái, previo a lo que será su debut en el Mundial de la categoría, el Mundial sub-17 que se va a disputar allá en Qatar. El equipo juvenil que dirige Carlos Cariño cierra su preparación el 30 de octubre frente a Tayikistán, en otro encuentro que también se va a celebrar ahí en Dubái. Después viene el viaje para ir a Qatar, donde va a debutar en el Mundial Sub-17 el próximo 4 de noviembre y será con un duelo ante Corea del Sur. Así es que solamente le queda un partido de preparación a este equipo juvenil mexicano Sub-17 y después ya viene la Copa del Mundo de esta categoría. Mediante un comunicado, la directiva de Cruz Azul se deslindó de la muerte de un aficionado en el marco del encuentro entre Monterrey en Ciudad Universitaria. Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario al término del encuentro del sábado pasado. La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos. Aclara que el lamentable deceso ocurrió en el exterior del inmueble, concretamente en uno de los estacionamientos de Ciudad Universitaria, y aparentemente después de que este aficionado fue sometido por gente de seguridad. Por su parte, la Liga MX emitió un comunicado la noche del domingo sobre el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, este aficionado de la Máquina, en el que lamentaba los hechos que se registraron después del encuentro entre la Máquina y Monterrey. Apenas unas horas después, recordemos que un aficionado de las Chivas fue apuñalado la noche del viernes aquí en Guadalajara, tras la serenata que le llevaron al equipo rojiblanco y previo al clásico tapatío contra el Atlas. Será pues cualquier cosa, pero lo cierto es que en esta jornada número 15 de fin de semana en el fútbol mexicano hay dos muertes de aficionados ligadas, por qué no decirlo, en el marco de partidos de fútbol, lo cual es muy muy lamentable, y todavía es más lamentable que después se avientan la bolita, tanto la Liga MX, los clubes hacia las autoridades y viceversa. Veremos pues cómo se esclarecen estos dos fallecimientos que, insisto, se dan en el marco de partidos de fútbol. En la serenata, en el estacionamiento, en el previo, una vez que había terminado el encuentro, pero pues ahí está. De hecho, los aficionados muertos traían la playera, en su caso, el de allá de la capital del país, de Cruz Azul, y el de aquí, de la playera de las Chivas del Guadalajara. Entonces, pues ojalá que ya dejen de aventarse la bolita de un lado hacia otro y que se esclarezcan estos lamentables hechos. Y pese a que se disculpó públicamente por el altercado que tuvo con el entrenador Mickey Varas, el delantero mexicano Irving Chucky Lozano no fue tomado en cuenta para el primer partido de playoffs de la MLS, en el que el San Diego derrotó ayer 2-1 a los Portland Timbers. Es el segundo partido consecutivo en el que Varas deja fuera a Lozano de su alineación, aunque el timonel dio a entender que la próxima semana el Chucky podría regresar y reincorporarse al equipo. Luego de sufrir tres derrotas consecutivas y sumar 8 partidos sin ganar en sus diferentes competencias, la directiva de la Juventus de Turín cesó hoy al entrenador croata Igor Tudor. La Juve se encuentra en el octavo sitio de la Serie A de Italia, 6 puntos por debajo de los colíderes Napoli y Roma, y solo ha rescatado 2 unidades de los 3 partidos en la Champions League. El entrenador de reserva, Massimo Brambilla, asumirá temporalmente el cargo del equipo, incluyendo el partido en casa de este miércoles contra el Udinese. Y el mediocampista Kevin De Bruyne sufrió una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho y estará fuera de actividad durante varios meses, informó hoy el club napolitano en un comunicado. De Bruyne tuvo que abandonar el encuentro del sábado después de convertir un penal que encaminó al Napoli a la victoria 3-1 sobre el Inter de Milán. Sin embargo, pues después de cobrar esta pena máxima, ya no pudo continuar en el juego, se lesionó y ahí está, es seria la lesión en el bíceps femoral y bueno, podría tener varios meses, sin especificar cuántos, fuera de actividad a este jugador. El ex corredor y en su momento jugador más valioso del fútbol americano de la NFL, Adrian Peterson, fue arrestado la madrugada del domingo en Sugarland, Texas, por conducir en estado de ebriedad y portación ilegal de armas. Esto lo informó hoy la policía Fort Bend de Texas. Hoy mismo podría abandonar la cárcel tras comparecer ante un juez y pagar una fianza si así fuera el caso. Esta tarde a las 18 horas se reanuda la Serie Mundial de Béisbol con el tercer juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto en el Dodger Stadium. Tyler Glasnow será el abridor de la novena angelina, mientras que el veterano Max Scherzer subirá a la lomita por parte de los Azulejos de Toronto. Y el jardinero cubano de los Dodgers, Andy Pages, dijo que confía en que el poder ofensivo de su equipo lo sacará adelante en este clásico de otoño. Lo vamos a escuchar.
La alineación tan buena, ya que lo mismo el primer bate como que el último te puede tomar buenos turnos y puede empujar carrera. Sabemos un excelente lanzador. Cuando él empezó yo no sé si había nacido, pero sí, un excelente lanzador y veremos qué sucede.
Dodgers contra Azulejos de Toronto, entonces, a partir de las 18 horas 6 de la tarde, ya en casa del equipo de Los Ángeles, California. La Serie Mundial de Béisbol se encuentra por el momento empatada a un triunfo, después de celebrar los primeros 2 juegos allá en Toronto, y que ganó primero el equipo de casa y después Dodgers, entonces están 1-1. Interesante, el clásico de otoño hasta el momento. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y muy buenas tardes.
Mi estimado Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. La noche del viernes, un aficionado de las Chivas, un adolescente, apenas 16 años, fue objeto junto con otras personas de una agresión tras la serenata al equipo rojiblanco previo al clásico tapatío contra el Atlas. Una agresión perpetrada presumiblemente por fanáticos del Atlas. ¿Qué se sabe hasta este momento? Edgar Flores con el seguimiento del caso. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. El saludo nueva cuenta con gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, un hecho que ha despertado no solamente indignación, sino también preocupación por parte de las autoridades estatales, así como también del ámbito futbolístico. El caso del joven Lalo, un menor de tan solo 16 años, como ya contextualizabas, fue asesinado durante la madrugada del sábado en este acto muy tradicional, por cierto, de las porras y barras, de llevar a serenata a su equipo favorito, especialmente en fechas como la de el pasado sábado por la noche, el clásico tapatío Chivas Atlas. Lalo era desde hace muchos años un joven soñador del fútbol, pero también amante y seguidor de la escuadra rojiblanca. Y bueno, pues había acudido junto con otros barristas a hacer justamente esto, a nos dar su apoyo incondicional al rebaño sagrado. Un hecho que pues pasó en segundos a convertirse en una auténtica tragedia. Hoy el secretario general de gobierno habló al respecto, luego de ser cuestionado sobre los avances que hay en la investigación. Lo que dijo Salvador Zamora es que, bueno, pues se sigue indagando. Ya al parecer en estas primeras indagatorias, pues se ha logrado identificar a 3 vehículos que habrían participado en esta acción, y que hay que recordar que fueron presuntamente barristas de la escuadra de Atlas los que llegaron hasta ese sitio. Freddy Otero, ubicado en Mariano Otero, cruzó con la calle Granate, en la colonia de Rinconada del Sol, para encararlos, empezar una riña campal que terminó con agresiones a puñaladas. El único avance que hay en estas investigaciones en torno al homicidio del joven Lalo, de 16 años, son los vehículos en los que habrían llegado los presuntos agresores. Se continúa con el análisis de cámaras de vigilancia para poder identificar rostros, identidades, características de quienes perpetraron este cobarde crimen. Por cierto que durante la tarde de ayer se realizaron los actos fúnebres del joven Lalo, la comunidad de Zúñiga. Hoy, en un templo de la provincia de Santa Anita, de ese mismo municipio, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, y hace unos momentos, bueno, pues padre, madre y familiares de este adolescente le dieron lamentablemente el último adiós. De esta agresión, mi estimado Ricardo, resultaron también dos lesionados más, que ya confirman, es un adolescente también de 16 años y un joven de aproximadamente de 18 y 20, que también fueron víctimas de esta agresión con un objeto punzocortante. Ellos continúan recibiendo atención médica. Su estado de salud se reporta estable, aunque siguen bajo observación. Entonces, estamos hablando de una agresión que después han sido muertos y dos heridos, que por fortuna, bueno, pues dos logran sobrevivir, pero Lalo lamentablemente no. Y bueno, pues está ya la búsqueda de los causantes, un hecho que el propio secretario de gobierno señaló como reprobable, como algo que no puede ocurrir, sobre todo pensando que estamos de cara al Mundial 2026, Guadalajara SDD, es un evento mundialístico, un evento el más importante del fútbol a nivel internacional, y que sin duda alguna, pues hechos como estos manchan la imagen de la Perla Tapatía o de Guadalajara como sede de esta justa deportiva. En espera de que avancen los indagatorios, y por supuesto, dicen las autoridades, no van a descansar hasta que se detengan los responsables. Por cierto, un tema adicional, si me lo permite, Ricardo, rápidamente. Se estaba planeando, o se tiene contemplado en estos momentos, una firma de autógrafos de la escuadra Atlas en la central Camaleón, que ya se tenía previsto desde días anteriores. Me confirma el Ayuntamiento de Tlaquepaque y la Comisaría Municipal que se está montando un operativo especial con elementos del grupo táctico de reacción inmediata. Estarían participando también elementos de la Guardia Nacional para garantizar que esta firma de autógrafos lleve en zona paz. Es una firma para seguidores rojinegros, que parte de la escuadra de los Zorros del Atlas, en espera de que, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues que no ocurra esta vez, que sale de un acto de venganza entre los mismos barristas. Todo bajo control hasta el momento, se mantiene la zona completamente sitiada, y en espera de que se pueda desarrollar, insisto, esta firma de autógrafos con saldo blanco.
Que ojalá que así sea y que se esclarezca, por supuesto, este crimen perpetrado, entiendo, mi estimado Edgar, en una zona en donde, pues seguramente hay muchas cámaras del C5, muchas cámaras de videovigilancia.
Y no solo eso, Ricardo, una zona donde ya de por sí estaba resguardada por elementos municipales, sí. Es decir, evidentemente había el riesgo de un conato de, y por ello, donde acuden las barras, acude la seguridad, por lo menos de manera perimetral. Sin embargo, pese a esto, pues no hay detenidos todavía.
Y otra vez, claro, a reserva de confirmar la identidad de los agresores, otra vez el tema a discusión de las barras de estas agrupaciones que en algunos casos se tornan pues verdaderamente violentas. Y bueno, vamos a ver cómo transcurren las cosas en esta firma de autógrafos ahí en la Nueva Central. Después del 4-1, no sé cuántos aficionados vayan a ir, pero lo cierto es que hay que garantizar la seguridad.
Sí, por supuesto, y pues extensivo el llamado que hacen las autoridades a que todo es nada más un evento de fútbol, es un partido, es un equipo, y esto la verdad es que va mucho más allá de un tema deportivo, ya se está tornando algo hasta vandálico.
Totalmente. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que a poco más de un año del fallecimiento de Liam Payne, personas cercanas al ex One Direction revelaron detalles del segundo álbum de su carrera en el cual estaba trabajando antes de morir. De esta placa se desprende un tema que se titula Seguro en el Cielo, el cual se alinea con el resto de canciones en una producción que dicen que era más introspectiva, de acuerdo con algunos medios que han tenido la oportunidad de escuchar estos temas inéditos. Otro tema que se ha revelado su nombre se llama Rainbows y se dice que este hablaba sobre autodescubrimiento y cómo él tenía un arco iris sobre su cabeza, pero de alguna manera veía el sol asomándose por todo el desastre que estaba viviendo. Semanas antes de su fallecimiento se había dado a conocer la noticia de que este segundo álbum de estudio ya estaba prácticamente terminado y de hecho el sencillo principal Teardrops se lanzó un mes antes de su muerte y este cantante estaba bastante orgulloso de su segundo álbum. Sin embargo, y debido a la situación, pues este disco no ha podido ver la luz y hasta el momento tampoco se sabe si es que en un futuro cercano podrían ver estas canciones la luz para todos sus fanáticos que quisieran escuchar un poco más de él. Todos los derechos los tiene actualmente la familia, quienes comentaron que por el momento la situación sigue siendo muy delicada para ellos como para volver al ojo público con estas canciones y que no tienen una fecha estimada de si este álbum va a poder salir, pero que en un futuro, si ellos se decidieran hacerlo, serían los primeros en comunicarlo, porque son quienes se quedaron con todos los derechos de distribución del cantante y ojalá para sus seguidoras que en algún momento sí puedan lograr escuchar parte de estas canciones que estuvieron terminadas y que formaron parte de un proyecto muy especial para este cantante. Por otro lado, y hablando también de algunas tragedias, Susana Zabaleta recurrió ahora a sus redes sociales para denunciar un robo que sufrió en su casa como parte de una extorsión. Y es que ella destacó que México no es un país seguro y sí pide a sus seguidores, por favor, tener cuidado luego de narrar cómo sucedió esta estafa en la que la despojaron de varios de sus bienes materiales. Desde hace algunos meses, Susana había estado en algunos otros escándalos, primero relacionado con su novio, con las reacciones, etcétera. Todo después de que el comediante de La Cotorrisa, de nombre Ricardo Pérez, pues realizara algunas burlas a programas de espectáculos y que a la prensa le generara algunos conflictos y ya no le habían estado dando tanto foco, digámosle, a esta actriz. Y este suceso pasó porque Susana Zabaleta actualmente se encuentra de vacaciones, ella no está en su casa, pero sí subió un video a redes sociales en el que dice que, como muchos saben, el mes de octubre siempre lo toma de vacaciones, pero que minutos antes le habían mandado un mensaje bastante raro. Ella habló por teléfono a su casa y resulta que extorsionaron a la chica que trabajaba en su casa, esto para sacar las cosas más valiosas. No comparte específicamente cómo fue la situación, pero sí dice que entraron a robar a su casa, que la han robado también en la calle, la han extorsionado y ha pasado por esta situación en la vida bastantes veces y es por eso por lo que asegura que por favor tengan cuidado. Sube el video más que para hacer una denuncia, que actualmente no la puede meter ella de manera legal porque está en otro lugar hasta que regrese a su casa y vea finalmente cuáles fueron las pertenencias que se llevaron y qué es lo que procede, pero la hace para al menos hacer esta denuncia pública en las redes sociales y hacer esta conciencia a los mexicanos para que tengan mucho cuidado con las personas que intentan entrar a su hogar y que no se crean todo lo que les digan en la calle, porque luego los dejan pasar con bastante confianza creyendo que esas personas van a apoyarlos en vez de quizás lo que terminan haciendo, que es robarles. Así que lamentable esta situación que se dio y que justamente sucede cuando ella no está en su hogar como para controlar esta situación y tratar de que las cosas fueran de otra manera. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Pues yo no sé si tengas mascota o no, Ricardo, y qué padre si la tienes, qué padre, pero cuando ya no la tienes porque se nos murió, porque se nos adelantó, pues es un dolor muy intenso, inmenso, y lo que usted quiera y guste. Soy 27 de octubre, según la tradición, hoy todas nuestras mascotas, las que se murieron, el Manchas, el Duque, la Duquesa, la canela, el coqui, pero todos los que se nos fueron regresan del más allá para pues estar con nosotros un ratito. Y entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Levantar un altar, poner croquetas, poner juguetitos, poner rascadores, poner bueno, lo que usted quiera y guste para nuestras mascotas que vienen de otro mundo para estar con nosotros un ratito. Hoy 27 de octubre, como lo marca la tradición, hoy tiene que ocurrir eso. Platicamos con Cali Cárdenas, ella lanza un bonito mensaje. Si usted es animalera, si usted ha sufrido la pérdida de un perrito, de un gato o de cualquier mascota, escucha a Cali Cárdenas de Pata AC este bonito mensaje que deja para el público de Radio Metrópoli. Adelante, Ricardo.
Después de una pérdida de nuestro ser amado de cuatro patas, nuestro corazón queda afligido, nuestra alma llora sin parar, nuestros ojos se llenan de lágrimas que no dejan de salir cada vez que nos preguntan por ellos. Quisiéramos que esto no sucediera y eternamente estar juntos, pero el tiempo no perdona, la edad, la enfermedad y otras circunstancias nos deja claro que la vida es corta. Un día cruzaron el puente del arco iris y hoy 27 de octubre se abre el portón para que regresen unas horas con nosotros y, ¿saben?, ya los esperamos con muchas ansias para decirles cuánto los amamos y extrañamos, también poder chismear todo lo que hemos pasado sin ellos y en ocasiones pedirles perdón por el tiempo que no les dedicamos y a pesar de eso siempre nos esperaban con mucho amor. Hoy los recibimos con una inmensa alegría y con nuestra alma los abrazamos para que su esencia quede en nuestros corazones y recordemos todos esos momentos felices que vivimos juntos. Bienvenidos.
Bueno, esto es algo de lo que dijo Cali Cárdenas de Pata hace en torno a pues las mascotas que ya se nos fueron. Hoy, como le recuerdo, cada 27 de octubre se recuerda a las mascotas dejándoles pues tal vez en un altar, una ofrenda, en donde se les deja todo eso precisamente a los animalitos. También se recuerda hoy a los animales que no fueron tomados en cuenta, aquellos que pues pasaron por este mundo sin que nadie supieran que existieran, a quienes me refiero, reses, cerdos, gallinas, o picaprinos, fauna silvestre, de repente, todos los animalitos que venden en el baratillo, y que bueno, igual llegaron, igual se murieron, y nadie se percató de ellos. También hay un recuerdo para ellos. Y ya más para concluir, me acuerdo que de los primeros altares de animalitos muertos que hubo, y tú lo recordarás, Ricardo, fue aquel famoso toro llamado Pajarito, ¿se acuerda usted? Pajarito que le saltó a los tendidos de la Plaza de Toros en Nuevo México, en donde incluso llegó a embestir a algunos aficionados, se convirtió en un héroe para los que aman a los toros y odian a la fiesta brava, y de los primeros altares de muertos de hace algunos años, fue justamente dedicados a Pajarito. Pues el reporte que te tengo, Ricardo, seguimos pendientes, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Antes de despedirnos, participación de parte de nuestros radioescuchas. Gracias. Comienzo por el reporte de una persona que nos está dando cuenta de un fuerte operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional dirigido, pues digamos, contra vehículos de plataforma, es decir, contra los taxis que prestan sus servicios con plataformas a través de plataformas digitales. Ahí en la zona del aeropuerto, varios vehículos que ya han sido detenidos, que por cierto, hacia el cierre de la semana pasada platicábamos sobre este tema, insisten en el gobierno de Jalisco, le insisten al gobierno federal para que se realicen las modificaciones legales necesarias que establezcan un piso parejo para la prestación de este servicio en las terminales aéreas del país, que son zonas federales en donde Uber, Didi, en fin, todas estas empresas no pueden prestar los servicios, no pueden recoger pasaje, está prohibido, y quien lo haga pues se atiene a multas, al arrastre con la grúa, a en algunos casos hostigamiento, en otros casos a las extorsiones. No avanza este tema a nivel federal, y lo cierto es que pues en vía de mientras van a estar ocurriendo cosas como esta que nos está reportando este radioescucha a través de WhatsApp. Gracias. Gracias también a Lourdes Mendoza. Dice, es urgente que el gobierno federal haga su trabajo y garantice la seguridad a cada uno de los mexicanos. En Michoacán son 5 los cárteres integrantes de la delincuencia que extorsionan, que asesinan, que amenazan a la ciudadanía que hace su trabajo. Javier Hernández quiere saber esto de la firma de autógrafos del Atlas que va a ser ahí en la nueva central camionera. Elena González dice, qué pena con el secretario general de gobierno, que se preocupe más por el mundial que por lo que pasó con este adolescente y con su familia. Teresa Gómez dice que en los servicios médicos de Neuroimagen no los están atendiendo, la dejaron esperando una hora y al final les dijeron que no habría servicio. Nos están enviando a nosotros de pensiones del Estado, pero solamente terminan burlándose de los pacientes, que por cierto, y pensiones del Estado, dice, el abasto de medicamento está ya al 80%. Ya nos dirá usted como derechohabiente cómo vive esta cifra, si es que es parte de su experiencia. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana con más información.